En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de vida religiosa, hablamos de vida consagrada. Y queremos dedicar estos minutos, sobre todo, a mirar qué hay dentro de esa palabra tan hermosa, tan profunda. ¿Qué significa una vida consagrada? Vamos a apoyarnos en cuatro palabras. Palabras que históricamente tienen una gran relación con lo que han hecho y con lo que han vivido los consagrados y las consagradas a lo largo de los siglos. Las cuatro palabras que en este caso nos van a guiar son la palabra radicalidad, la palabra comunidad, la palabra seguimiento y finalmente la palabra carisma. Son cuatro palabras que aparecen una y otra vez cuando hablamos de vida religiosa, cuando hablamos de vida consagrada. Lo primero es la radicalidad. Radicalidad tiene que ver con raíz. Radix, radicis, es la palabra en latín para referirse a la raíz. El primer sentido de radicalidad es estar cerca de la raíz. Jesús dice: "Yo soy la vid verdadera". Utilizando esa comparación, podemos decir que la radicalidad es mantenerse cerca, muy cerca, de ese fundamento que es Jesucristo. Pero también podemos decir que la radicalidad consiste en saber de dónde se alimenta la vida cristiana. En ese sentido, lo propio del religioso y de la religiosa es estar muy cerca de las fuentes de nuestra fe y de las fuentes de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas fuentes? Nos dice el apóstol San Pablo que la fe viene de la palabra, viene de la escucha. En ese sentido, el primer deber de un religioso es escuchar la palabra. Esa escucha y esa meditación de la palabra se hace realidad a través de una vida de oración y a través de la meditación. Con mucha frecuencia la meditación se realiza con lo que llamamos la lección divina. Es un modo de masticar, un modo de digerir, un modo de saborear la palabra. Es fuente de vida cristiana, por supuesto, el espíritu que da vida. Y por eso, la vida consagrada es una vida neumática, una vida con el poder del espíritu. El religioso ha de cultivar una gran sensibilidad al paso y al querer del Espíritu Santo. Esa agilidad que da el Espíritu se refleja en la agilidad de las comunidades religiosas cuando son fieles al Señor. Agilidad para asumir nuevos retos. Agilidad para buscar la frontera. Agilidad para ser vanguardia en la evangelización. Fuente de vida cristiana es por supuesto Cristo mismo. Entonces la radicalidad significa estar muy cerca de Cristo y es lo que vamos a ver en la palabra seguimiento. O sea que de eso hablamos un poco después. Pero por ahora destaquemos la presencia perfecta y hermosa de Cristo en el sacramento eucarístico. La vida consagrada puede mirarse como en un espejo en la Eucaristía. Podemos decir que esa hostia que se levanta es siempre la imagen de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Creo que un religioso, cuando verdaderamente vive su vocación, sabe que su ser está ahí en esa manera, en ese estilo. El estilo de Jesús, la vida de Jesús. Y por eso, la intimidad con Cristo, especialmente en la adoración y la alabanza, es un elemento constitutivo de toda vida consagrada. Todo esto lo sacamos de la palabra raíz. Pero hay otro modo de entender la radicalidad. Podemos decir que ser radical es ser extremo. Y esta palabra extremo sí que está presente hoy en día. Hay una cantidad de programas de televisión que tienen la palabra extremo. Cambios extremos, deportes extremos, experiencias extremas. Es muy interesante en el Código de Derecho Canónico cómo se habla de la vida religiosa como vida extrema. Claro que esa no es la palabra que utiliza el Código. Pero dice algo parecido. Dice que religiosos y religiosas buscamos a un Dios sumamente amado. El adverbio sumamente lo que quiere decir es extremadamente amado. Entonces la radicalidad es como una exageración en el amor. La misma idea se encuentra en el decreto del Vaticano II, el Perfecte Caritatis. Perfecte caritatis, la perfecta caridad. Desde la primera frase de este decreto sobre la vida consagrada, lo que se insiste es lo extremo. La búsqueda de una perfección. Por supuesto que esa perfección puede originar una especie de vanidad. Creer que somos los buenos dentro de la Iglesia. Pero eso es ridículo. Lo que importa y lo que realmente hace bien no va a ser la vanidad, por supuesto. Lo que hace bien es el sentir que el Espíritu Santo nos empuja hacia lo más perfecto. Y el que se siente llamado a lo más perfecto sabe que nada es suficiente. Yo creo que este debería ser un lema de un buen religioso, de una buena religiosa. Nada es suficiente. Cuando se trata de servir a Jesús, nunca será demasiado. Entregarlo todo todavía es poco. Y ese afán de una entrega total se expresa en la totalidad del tiempo, la totalidad del afecto, la totalidad de los talentos y también la totalidad de los recursos o cosas que tenemos. Todavía hay un tercer sentido de la palabra radicalidad. Podemos hablar de la radicalidad en la medida en que la vida religiosa, históricamente hablando, surgió como una especie de reemplazo de la vida de los mártires. Los primeros inicios de la vida consagrada sabemos que se dan hacia el siglo III de nuestra era. Todavía había, ciertamente, persecuciones por parte del Imperio Romano. Pero ya en algunos lugares del Imperio, la persecución había cesado. Y lamentablemente es una condición humana que cuando no tenemos desafíos, nos volvemos demasiado cómodos, nos volvemos indolentes, nos volvemos mediocres. El ser humano necesita desafíos para crecer. La lucha nos hace fuertes, nos hace ágiles, nos hace inteligentes. Y por eso, cuando desaparecieron las persecuciones o cuando empezaron a cesar, pues también sucedió que la mediocridad se fue instalando en muchos cristianos, pero no en todos. Unos pocos sintieron la necesidad de ser radicales. Esa radicalidad la llevaron hasta el extremo, hablando de extremos, en la forma de hacer penitencia, en la cantidad de oración, en el ejercicio de la caridad. Un hombre como San Antonio entregó para el servicio de Cristo posesiones inmensas, porque era de una familia muy adinerada. Entregó lo mejor de su juventud, entregó muchísimas horas de su día y de su noche. Entonces, cuando hablamos de radicalidad en la vida consagrada, estamos diciendo que la vida de esos primeros héroes de la santidad es una referencia permanente para nosotros. Porque también nosotros estamos tentados de acomodarnos y de llevar una vida mediocre. La radicalidad entonces quiere decir, y esto también nos lo recuerda el decreto del Vaticano II, quiere decir que tenemos siempre que volver la mirada a los orígenes. ¿De dónde nacimos y para qué nacimos? Esa pregunta tiene que estar siempre ahí. Es uno de los criterios más importantes de renovación de nuestra consagración. Bueno, estos son algunos pensamientos que tienen que ver con la primera de las palabras, la radicalidad. La segunda palabra es comunidad. ¿Cómo se conectan estas dos? Resulta que en sus orígenes, la vida consagrada tiene mucho que ver con esfuerzos e iniciativas individuales. Muchos de los antiguos monjes del desierto, allá por el siglo III, por ejemplo, eran personas que llevaban una vida solitaria. Eran ermitaños, eran penitentes, eran anacoretas, eran gente realmente extrema, extrema también en aquello de depender únicamente de Dios. Entonces, vivían en soledad. Uno entiende lo de la radicalidad y su relación con la soledad. Pero la soledad también tiene sus propios peligros. La soledad, por ejemplo, es una puerta para la excentricidad o para el capricho. Además, la soledad se presta para que la persona, el monje, por ejemplo, desarrolle una especie de vanidad. Y la razón es esta: cuando una persona empieza a llevar una vida radical y diferente, atrae seguidores. Y esos seguidores, personas que están en la ciudad, personas que están en el mundo, como se dice clásicamente, esas personas pues forman una relación de admiración y de exaltación de la figura del santo. Es muy fácil caer en la vanidad. Entonces, es verdad que la soledad puede hacernos más radicales, pero la soledad también puede volvernos excéntricos, caprichosos, vanidosos. Por eso, grandes santos de la antigüedad, como San Basilio en el Oriente o San Benito en el Occidente, se dieron cuenta que había un gran bien en la vida comunitaria. Se dieron cuenta de que la vida de comunidad protege en muchos sentidos. En una vida comunitaria es más fácil que se practiquen virtudes que son muy difícilmente practicables en la soledad. Por ejemplo, en la vida comunitaria tenemos una mayor oportunidad de practicar la humildad que nos hace desaparecer. En comunidad somos uno más. Es verdad que cuando se tiene un apostolado, por ejemplo, la predicación o la caridad, las personas que reciben ese bien pueden tributarnos una cierta admiración. Pero luego volvemos a la comunidad y en el momento de los alimentos o en el momento de la oración o en el momento de la recreación, no somos nada en especial. Y esto se parece mucho a lo que nos dice, por ejemplo, la carta a los Filipenses cuando se refiere a Cristo. Entonces, la vida en comunidad nos ayuda a practicar esa humildad. La vida en comunidad ayuda también en lo que tiene que ver con la obediencia. Una persona sola es una persona en buena parte en manos de su propio criterio. Y esto, aunque puede llevar a gran heroísmo, también puede llevar a bastante capricho, como ya dijimos, o incluso a contradecir los mismos ideales de la persona. Nuestros votos se viven mejor en comunidad. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de verdaderamente vencernos a nosotros mismos. ¿Cómo puede una persona que vive sola, cómo puede practicar una genuina obediencia? El Código de Derecho Canónico nos dice que aún los ermitaños están sujetos a obediencia a su obispo, pero eso es tener al superior bastante lejos. En cambio, nosotros usualmente convivimos con nuestros superiores locales y no lejos tenemos a nuestros superiores provinciales o generales. Eso nos permite ejercer muchos actos de genuina abnegación, de renuncia de la propia voluntad. Y esa clase de sacrificio interior forma el corazón muy próximo a lo que vivió Cristo, que practicó una obediencia radical, obediencia al Padre. Además, es un hecho que la vida de comunidad también facilita la práctica de la castidad. Decía San Agustín, si Dios está vivo en cada uno de ustedes, Dios los va a utilizar a ustedes para que se protejan unos a otros. Un hecho que lo demuestra la experiencia con bastante frecuencia es que cuando una persona se aparta de la comunidad y se aísla, es cuando es más vulnerable en términos afectivos o emocionales, lo cual demuestra que la comunidad nos ayuda a guardar mucho mejor el corazón. Y ese también es un bien. Entonces, el aspecto comunitario no debe ser desdeñado, sino que hay que considerarlo como verdaderamente constitutivo de la vida consagrada. Hace unos años, no muchos, los señores obispos tuvieron un sínodo especial sobre la vida consagrada. Y sus reflexiones tenían como marco común la vida de comunidad. Además, la vida comunitaria no solo es un bien para nosotros, sino que en sí mismo ya es un testimonio para el mundo. Eso de que la gente pueda vivir en comunidad, eso de que distintas personas se congreguen sencillamente porque las llamó Jesucristo, ya es un testimonio. O sea que antes de abrir la boca en una predicación, antes de atender al primer enfermo, al primer anciano, al primer huérfano, en el solo hecho de convivir porque Cristo nos ha llamado, ya estamos ofreciendo un testimonio que es elocuente para el mundo. Mucho más cuando nos damos cuenta que vivimos en un mundo lleno de divisiones, un mundo marcado por la intolerancia y la violencia. En un mundo así, la práctica de una vida comunitaria, serenamente unida por la caridad de Cristo, es un testimonio tremendamente elocuente. Por supuesto, esto será así si el amor que nos une es el amor de Cristo. Si nos unen otros intereses, o Dios nos libre, si aparecen otro tipo de afectos, pues ya el testimonio de Cristo desaparece. Por eso es tan importante que en el aspecto comunitario sea Cristo y solo Cristo la motivación que nos sostiene. De un modo, creo que muy sencillo y muy gráfico, lo expresó una persona que sabía bastante de comunidad, la fundadora de los Focolares, Kiara Lubick, decía: Jesús en medio. Y esa es la clave y a la vez el principio de testimonio que nosotros deseamos practicar. Mi relación con el hermano o con la hermana no es ni porque me cae bien o me cae mal, ni porque trabajamos bien o nos cuesta trabajo estar juntos en una misma obra, sino porque Jesús está en medio de nosotros. Entonces, el aspecto comunitario es uno de los más característicos. Si las amistades se llenan de traiciones, si las empresas descartan la gente por puros criterios de utilidad, si los matrimonios incluso se separan con tanta facilidad, llegar a mostrar que la unidad en Cristo es posible es un testimonio muy vigoroso y muy necesario. Y esto también significa que al cuidar nuestra vida consagrada tenemos que cuidar el aspecto comunitario. No es solamente el ser amables unos con otros, aunque esto también tiene su importancia. No es solamente el poder realizar trabajos juntos. Es sobre todo el buscar continuamente que la presencia de Cristo crezca en cada uno para bien de los demás. Y a la vez, es la búsqueda del rostro y la obra de Cristo en el hermano. Lo que a mí me interesa de mi hermano es, en primer lugar, que Cristo lo ha amado y está haciendo una historia de gracia y salvación en su vida. Eso es lo que me interesa. Pero además, este aspecto comunitario ha de tener un rostro reconocible en prácticas estables. Esto significa actos de comunidad. ¿Y actos de comunidad cuáles son? Pues aquellos tiempos en que estamos físicamente juntos, aquellos tiempos en que a través del encuentro con los demás hermanos hacemos visible esa comunión que luego anunciaremos a otras personas. Porque finalmente, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es llamar a la comunión. Así dice la primera carta de Juan. Esta comunión que tenemos la queremos compartir con ustedes. Esa es la síntesis del mensaje de la primera carta de Juan, especialmente en el prólogo. O sea que si toda evangelización es un anuncio y creación de comunidad, pues mal podrá evangelizar el que no sabe de comunidad o el que no practica vida comunitaria. Llevamos dos palabras, la palabra radicalidad y la palabra comunidad. Pero tal vez la que más ha sido tradicional en la definición de vida consagrada es la palabra seguimiento. Suele citarse en los documentos de la Iglesia usando la expresión en latín, secuela, secuela Christi, seguir a Cristo. Y en la promoción vocacional, el tema de las huellas, el tema del camino, y frases como "te seguiré donde quiera que vayas" están muy frecuentemente. Aquí hay que tener un cuidado, porque cuando hablamos de seguimiento de Cristo, debemos recordar que seguidores de Cristo son todos los cristianos, todos los bautizados, o deben serlo. Esto de seguir a Cristo, esto de ser discípulos de Cristo, esto de aprender continuamente del Maestro, no es un privilegio que hayamos acaparado o que podamos acaparar nosotros los religiosos. O sea que hay que dejar esa vanidad, que me parece que a veces se ha entrado en la iglesia, esa vanidad de creer que nosotros somos los seguidores de Cristo, como si los demás, por su condición en el mundo, por sus trabajos seculares, o por su vida matrimonial, estuvieran impedidos de seguir a Cristo. Una de las afirmaciones más importantes del Concilio Vaticano II es el llamado universal a la santidad. Y cuando se habla de los laicos, siempre se habla en términos de una vocación que brota del bautismo y que solo puede tener como fruto el ser santo. Así que nosotros no somos los dueños de esa expresión. Pero hay algo que sí tenemos nosotros. Creo que precisamente las reflexiones en torno a este Concilio Vaticano II ayudaron mucho a clarificar qué es lo que queremos decir con secuela Christi en el caso de nosotros los religiosos. No es que seamos los únicos, pero sí hay algo. ¿Y ese algo cuál es? Podemos expresarlo de esta manera. El Hijo de Dios, cuando vivió en esta tierra, llevó una existencia marcada por unas características. Y esas características, tal vez las principales, tal vez las más profundas, son las que nosotros mantenemos visibles en la iglesia. Me explico. Es verdad que una persona casada, por ejemplo, está llamada a vivir la perfección cristiana. Es verdad que una persona casada está llamada a vivir una plenitud de vida en el Espíritu. Pero Cristo no se casó. Entonces, esa opción de Cristo, esa realidad experimentada por el corazón y la carne de Cristo, eso permaneció. Fue una constante en su vida. Fue una característica que él tuvo. Si Cristo tuvo esa característica, ¿dónde se ve eso hoy? ¿Dónde se ve que alguien ame a Dios de esa manera? Ese es el papel de la vida consagrada. Hacer visible lo que caracterizó a Cristo. Sabiendo que la vida cristiana es algo que tiene multiplicidad de caminos y que todos esos caminos son llamados a la santidad. Pero eso que Cristo vivió, ¿dónde se vive hoy? Entonces, por eso algunos autores hablan de la vida consagrada como un cuasi sacramento. No es un sacramento. La profesión religiosa no es un sacramento. Pero la profesión religiosa es un cuasi sacramento. Es casi un sacramento. Recordemos qué queremos entender por sacramento. Decimos que los sacramentos son signos sensibles, signos visibles, que comunican la gracia de Dios, que han sido instituidos por Cristo. Son visibles, comunican gracia, son instituidos por Cristo. Estas son tal vez las notas principales de los sacramentos. Pues algo muy cercano es lo que encontramos en la vida consagrada. Muy cercano. Fíjate. Decimos, el sacramento es un signo visible, como tiene que ser visible nuestra consagración. Entonces se ve que no tenemos ni queremos tener cosas a título personal. Se ve que nuestra opción de amor está en el servicio al Padre, en el servicio al reino de Dios, en el servicio a los hermanos, pero no tenemos pareja ni familia propia. Se ve que practicamos una obediencia, y eso se ve cuando la obediencia precisamente nos envía, por ejemplo, de un lugar a otro. Eso es visible. Es un casi sacramento. Además, decimos que los sacramentos comunican la gracia de Dios. Pues nosotros somos expresiones de esa gracia, porque somos conscientes de que nuestra vocación es un regalo inmerecido, regalo que hay que cuidar. Pero una cosa es cuidarlo y otra cosa es crearlo. Yo puedo y debo cuidar el regalo de mi vocación, pero yo no podría inventarla. Dios me la ha dado. Dios me la ha regalado. Y ese regalo, ese don, pues es una gracia. Y es esa gracia la que yo comparto con mis hermanos, con lo que soy y con lo que hago. Entonces fíjate que la vida religiosa también se convierte como en una comunicación de gracia. Y definitivamente allí donde un religioso vive su vocación, allí se da una comunicación de gracia. La gente se siente bendecida. La gente se siente en presencia y cercanía del amor gratuito de Dios. Esto se nota singularmente en el amor. Cuando el religioso sabe amar, su amor realmente es un toque de cielo. Porque es un amor que no está reclamando nada, es un amor que no quiere poseer. Es un amor que sucede únicamente por el bien de la otra persona. Entonces, en todo nuestro ser, pero especialmente, muy especialmente, en nuestra manera de amar, somos toques de la gracia de Dios. Por eso somos un casi sacramento. La tercera característica de los sacramentos es que son instituidos por Cristo. Y lo mismo vale para nosotros. La única razón por la que nosotros vivimos la vida que vivimos, es porque Cristo la vivió primero. Estamos siguiendo el camino marcado por Cristo. Estamos siguiendo el modo de Cristo, el estilo de Cristo. Y fíjate que todas las comunidades religiosas han nacido de mirar a Cristo y de querer de algún modo imitar a Cristo en una de sus distintas facetas. ¿De dónde saca su inspiración el monje que vive allá perdido en las montañas, dedicado a la plegaria? ¿De dónde saca su inspiración? De Cristo orante. Y el que atiende, por ejemplo, a los ancianos, o a los inmigrantes, o a los pobres, cualesquiera que sean, ¿de dónde saca su inspiración? Del actuar de Cristo, de la compasión de Cristo. Y el que va a las misiones, o el que predica en distintos sitios, ¿de dónde saca su inspiración? Su ejemplo es Cristo. Entonces, cuando hablamos de que nosotros estamos siguiendo a Cristo, no queremos decir que somos los únicos que llevamos una vida cristiana. Más bien lo que queremos decir es que los aspectos más profundamente característicos de Cristo permanecen visibles en nosotros. Y esto se nota singularísimamente en los votos. Nuestros votos, cada uno a su manera, pero muy especialmente la obediencia y la virginidad consagrada, tienen ese mensaje. El mensaje es, aquello que vivió Cristo permanece, aquello que vivió Cristo está vivo en nosotros. Cuando se ama de esa manera, pues se da como una especie de continuación, como una especie de prolongación o de eco en la historia del misterio de la encarnación. Por supuesto que eso nos queda demasiado, demasiado grande, pero de eso es de lo que se trata. Se trata de que nuestra vida hable de la vida que llevó el Hijo de Dios en esta tierra, y se trata de que nuestra carne exprese lo que expresó la carne de Cristo. Esa es la calidad de servicio, esa es la calidad de vida que somos llamados a tener. Claro, con frecuencia, o podemos decir como norma, nos supera tan absolutamente la santidad del Señor que nos sentimos humillados por esa distancia que nos separa. Pero hay que saber que, aunque esa distancia es grande de nosotros hacia Él, esa distancia no es grande de Él hacia nosotros, porque el misterio de la encarnación no consistió en que nosotros, a la manera de la Torre de Babel, subimos a Él. El misterio de la encarnación es que Él descendió a nosotros. Pues por esa condescendencia de Cristo, podemos estar seguros que aun en medio de nuestras limitaciones, el Señor sigue haciendo presente su misterio. Ese es el seguimiento de Cristo, y su rostro particular son nuestros votos. Por último, hablemos algo de la palabra carisma. La palabra carisma está muy relacionada con lo que acabamos de decir. Porque si el seguimiento es un cuasi sacramento, que hace presente y comunica gracia de Dios, pues ¿cómo se dice la palabra gracia en griego, en el Nuevo Testamento? Se dice charis. Y de charis viene la palabra charisma. Y charisma es regalo. Entonces, carisma, o en su origen, charisma, es un don, es un regalo. Hoy en día se da mucha importancia a esta palabra, la palabra carisma, porque se habla del carisma que tienen ciertas figuras públicas. Incluso si esas personas no tienen nada que ver con Dios, o más bien obran casi como enemigos de Dios. Hay políticos que son muy perversos, y sin embargo la gente dice tiene mucho carisma. Carisma ahí viene a significar algo así como tiene encanto y tiene liderazgo. Eso es lo que viene a significar. Pero es un sentido demasiado lejano en comparación con lo que queremos decir aquí. Mucho más cercano es aquel término renovación carismática, porque esto quiere decir renovación en el Espíritu Santo, que es el que da los carismas. Por ejemplo, en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo nos presenta carismas. Hay incluso listas de carismas, regalos del Espíritu. Es muy importante ver que esos regalos del Espíritu no son medallas que Dios nos pone, y sobre todo, No son condecoraciones por habernos portado bien. No son el pago que Dios hace por una buena obra que nosotros hemos hecho. Precisamente porque son regalos, son expresiones de un amor que mira más nuestra necesidad que nuestro mérito. Y precisamente porque son regalos, son expresiones de la bondad con la que Dios está buscando nuestro bien. Ese bien no es únicamente el bien de cada uno, es sobre todo el bien de la iglesia. Por eso si uno mira esa primera carta a los Corintios, se da cuenta que el criterio fundamental que utiliza el apóstol San Pablo es este: que los carismas son útiles en la medida en que construyen iglesia, en la medida en que hacen bien a la comunidad, en la medida en que fortalecen, consolidan la obra del Espíritu en la comunidad cristiana. Eso es lo realmente propio de los carismas. Los carismas, entonces, no hay que leerlos en primer lugar como cosas extrañas. Eso no es lo más importante. Lo más importante del carisma no es que sea extraño o que sea extraordinario. Lo más importante del carisma es que sea útil. Útil quiere decir que sirve para el bien de la iglesia. Bueno, ¿y qué cosas necesita la iglesia? La iglesia necesita armas, herramientas y adornos. La iglesia necesita armas porque tiene enemigos. La iglesia necesita herramientas porque tiene trabajo. Y la iglesia necesita adornos porque tiene que ser hermosa para su novio, que es Cristo. Entonces los carismas cumplen esa función. Esa es la utilidad. Hay carismas que son como armas para la iglesia porque le ayudan a defenderse, especialmente de los enemigos espirituales que no faltan, de hecho abundan. En el caso de mi comunidad, que quisiera poner como ejemplo en este caso, pues encontramos que en el siglo XIII la iglesia estaba siendo vejada por la herejía. Prosperaba cada vez más la herejía, es decir, una enseñanza falsa pero muy atractiva de la fe. Y esas herejías, porque no era una sola, los valdenses, los cátaros, los albigenses, herejías que se propagaban en el sur de Francia, allá en el siglo XIII, estaban devastando el rebaño de Cristo. Entonces surge la predicación de un hombre, sacerdote español llamado Santo Domingo de Guzmán. Así lo recuerda la iglesia, por supuesto, en aquella época no se le llamaba Santo Domingo de Guzmán. Lo que la gente le llamaba era el Maestro Domingo. Fíjate esa expresión, maestro. Así lo llamaban porque su manera de predicar era como la de un maestro, como la de uno que enseña y aclara. Pues Santo Domingo, el Maestro Domingo, a través de su enseñanza, logró recuperar para la iglesia a mucha gente, muchos de los cuales estaban completamente metidos en estas herejías de ese tiempo. Ahí se ve como un carisma es una defensa de la iglesia. Los carismas también son herramientas, y esto se nota muy fácilmente en el caso de los misioneros. ¿Cómo va a ser la iglesia para entrar en una nueva cultura, para llegar a una realidad desconocida y muchas veces desafiante? Con mucha frecuencia, las comunidades religiosas han sido las herramientas, las manos del Espíritu para llegar a esos nuevos lugares. Y por supuesto, los carismas son también adorno. No hay que quitarle importancia a la belleza. La iglesia necesita ser hermosa. La belleza tiene un poder muy grande. De hecho, muchos pecados se cometen por amor a la belleza. Pues bien, es necesario entonces que la iglesia sea bella. Y la belleza de la iglesia es ante todo la santidad de la iglesia. Entonces, la constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando habla de los religiosos, dice que no se inscriben en la jerarquía de la iglesia, sino en la santidad de la iglesia. Es decir, el papel de los religiosos, entre otras cosas, es lograr que todo el pueblo cristiano se alegre de tener esa hermosura de santos. Pensemos en el bien que hace un santo, pero pensemos también en la inspiración que trae. Yo creo que un ejemplo muy típico es la Madre Teresa de Calcuta. Ella le hizo bien a miles de personas, directamente ella. Además, Dios le concedió fundar una comunidad religiosa que le ha hecho bien a muchos otros miles de personas. Pero además de todo eso, uno puede hacer esta pregunta. Si la Madre Teresa de Calcuta no hubiera existido, si hubiera acabado la iglesia, la respuesta es obvia, no, la iglesia no se acaba. Con Madre Teresa o sin Madre Teresa, es evidente que la iglesia sigue. Y también es evidente que muchas personas no han recibido una influencia directa, una influencia inmediata de la Madre Teresa o de las hermanas de la comunidad fundada por la Madre Teresa. Es decir, personas, como sería el caso de mí mismo, pues a mí no me han atendido en ninguna de las casas de la Madre Teresa. Yo no he recibido esa clase de bien. Pero el hecho de que ella exista me hace un bien a mí. Y el hecho de que esa comunidad exista me hace un bien a mí. Es algo que inspira. Ese es el poder de la belleza. Además, la belleza puede ayudar a superar idolatrías. Por ejemplo, si miramos los medios de comunicación, encontramos que lamentablemente sucede esto. La mayor parte de los grandes talentos, de los grandes artistas, actores, actrices, cantantes, son personas humanamente muy atractivas, son personas muy bellas, pero sus vidas con excesiva frecuencia se apartan de lo que plantea Cristo. Entonces fíjate lo que sucede. Si yo soy, por ejemplo, un adolescente y veo que todas las actrices bellas y exitosas son desobedientes a los mandatos de Cristo, de hecho llevan una vida absolutamente contraria al Evangelio, una vida vana, superficial, entregada a la sensualidad y a la búsqueda de fama y dinero, pues es muy fácil que yo como adolescente sienta que la única manera de ser exitoso y de ser hermoso y de ser amado es llevar una vida idolatrando lo que esas personas idolatran, es decir, su ego, su fama, su dinero. Pero supongamos que soy un adolescente y conozco personas que son jóvenes, que son inteligentes, que son bellas y que son de Dios. Eso tiene un impacto. Tiene un impacto porque entonces me dice, oye, realmente Cristo merece ser servido y realmente los ídolos de este mundo son eso, engaños. Entonces la belleza es importante. Necesitamos gente buena, talentosa, hermosa, joven, inteligente, que se entregue con ardor y con coherencia al servicio de Jesús, porque su testimonio va a ser un bien inmenso. Y eso es parte de la hermosura de la iglesia. Si un religioso, por ejemplo, tiene talento para la teología, o tiene talento para la comunicación, o tiene talento para cuidar de la salud de otros, y se entrega con humildad, con constancia, con fervor y con coherencia a esa tarea, lo que está diciendo es, Dios merece lo mejor. Y ese mensaje es muy poderoso. Ese mensaje, de hecho, logra romper muchas de las mentiras del mundo. Así que nuestros carismas han de ser defensa, herramienta y adorno, en el sentido más bello de la palabra adorno, adorno de la iglesia. Pidamos a Dios por nosotros los religiosos, y pidamos a Dios que despierte muchas y muy generosas y muy coherentes y muy perseverantes, pero sobre todo muy santas vocaciones. Pidámoslo por la intercesión de María, que desde hace muchos siglos es imagen, es espejo de lo que significa una vida abierta a la gracia de Dios y obediente a su palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.